UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hoy hablamos con el espacio de entrevistas de Radio UMH.
Hola, ¿qué tal? Saludos, soy Luis Emperi y les doy la bienvenida a esta edición del programa Hoy Hablamos Con, que celebramos con uno de los periodistas más reconocidos en España en su faceta como reportero en zonas de conflicto. Hoy tenemos con nosotros en el estudio digital del edificio Atzabares a Ramón Lobo Leider. Nació en Lagunillas, en Venezuela, en 1955 y pronto, con 4 añitos, se trasladó a España. Se licenció en periodismo en 1975 y desde entonces ha trabajado en multitud de medios de comunicación nacionales e internacionales. En 1992 entró a trabajar en El País y como redactor de la sección internacional cubrió multitud de conflictos: Croacia, Serbia y Kosovo, Bosnia-Herzegovina, Albania, Chechenia, Irak, Argentina, Haití o Ruanda, entre muchos otros. Se ha convertido, por tanto, en uno de los referentes del periodismo en zonas de conflicto y desde que fue despedido del País en 2012 colabora con multitud de medios como la cadena SER, el diario.es, Infolibre o Jotdown. Además, Ramón Lobo es autor de algunos libros como Isla África, Todos náufragos o Cuadernos de Kabul, entre otros. En 2020 fue investido como doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández y hoy ha vuelto a la Universidad Miguel Hernández a participar en la 8ª edición del seminario Richard Kapuscinski, Conversaciones sobre ética, política y periodismo en la sociedad pospandemia, que organizan los profesores del grado en periodismo José Luis González Esteban y Carmen María López Rico. Ramón Lobo Leider, bienvenido a los micrófonos de Radio UMH.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿qué se siente al inaugurar un aula de periodismo que lleva su nombre y que acompaña a otras como la de Rosa María Calaf o Forges?
Por una parte me da un poco de rubor, ¿no?, verlo ahí, y por otra parte me gusta, claro. Es mejor poder verlo vivo a que te lo pongan cuando estás muerto.
¿Y qué sintió cuando unas semanas antes de que nos confinaran se fundó la toga y el birrete como doctor honoris causa por nuestra universidad?
Pues mucha ilusión, porque es la primera vez. Tenía miedo de no hacer bien todo el protocolo. Unos días antes había cumplido 65 y fíjate, estaba ya la pandemia saliendo de China y todos pensábamos que no nos iba a tocar. Fue también una enseñanza de que a veces hay cosas que se están cociendo por ahí fuera que van a afectar tu vida y vivimos como si no nos afectaran.
Citando a Rosa María Calaf, que decía hace poco que el reportero enviado especial no es una especie en extinción, es una especie ya extinguida. ¿Comparte esta apreciación? ¿Tan mal estamos?
Sí, no. Es decir, hombre, como nosotros hemos viajado, sí. O sea, viajar con tiempo para poder hacer las historias y bien de dinero a través de medios públicos como Televisión Española o medios privados como El País o La Vanguardia, eso sí, seguramente ha desaparecido. Quedan los freelance, queda otra forma de intentar hacer las cosas, hay revistas como 5W que lo demuestran y creo que no, que estamos en un valle difícil, oscuro, pero habrá futuro, claro.
Saldremos. Yendo a temas de actualidad y conflictos que usted bien conoce, me gustaría que nos diera un poco de contexto sobre lo que ha ocurrido en Afganistán. ¿Cree que tras los atentados de Nueva York la invasión de Afganistán estuvo justificada en algún momento?
No. La de Afganistán simplemente porque hubo una foto donde salía Bin Laden en Afganistán y los talibán les estaban dando cobijo. Pero no había ninguna relación que los talibán estuvieran detrás del atentado ni que hubieran apoyado a Al-Qaeda al atentado. Pero supongamos que eso fuera suficiente. Lo que sí no tuvo ninguna justificación fue Irak, 2003, con unas excusas absolutamente inventadas en las que participó también Aznar. Y esa guerra lo que hizo fue abandonar por completo Afganistán. El general Franks, que fue el encargado de las dos, de organizar las dos, cuando le dijeron que había que invadir Irak, que tenía que preparar la invasión de Irak, blasfemó porque sabía que en ese momento se perdía Afganistán. Afganistán se perdió en el 2003, todo lo demás ha sido teatro.
Claro. ¿Y usted cree que realmente el interés estuvo en algún momento en democratizar Afganistán o después de lo que ha ocurrido en los últimos meses vemos que los intereses podían ser otros?
Es que estamos un poco atrapados por las palabras. Nos llenamos la boca con la palabra libertad, democracia. Claro, no es lo mismo libertad, democracia con tres comidas calientes al día que no tener comer, que ser una población alfabeta que va a la universidad a una población analfabeta que no tiene acceso a la educación. No es lo mismo. Entonces, que en Afganistán se votara, como los americanos lograron que hubiera votaciones y había imágenes de los afganos y afganas votando, eso no es democracia. Las afganas, creo que el 80% son analfabetas, o eran. En los casos de los hombres es más del 50%. Manda no solo el marido, manda el jefe del clan, o sea, se vota lo que dice el jefe del clan. Eso no es democracia. Democracia es cuando se producen cambios en un país donde surge un empresariado y una clase, digamos, media, que piensa, que en un momento dado exige más espacios para poder expresar su libertad, y de ahí surge la necesidad de la democracia. Pero la democracia no es un espectáculo donde se vota y ya se ha acabado. No.
¿Pero fue la intención en algún momento de Estados Unidos, de Occidente, el conseguir eso?
Yo creo que quizás algunas ONGs o organizaciones humanitarias, quizás la ONU, sí pudieron tener ese objetivo, y seguramente mucha gente, incluso militares, bien intencionados, han podido tener ese objetivo. Pero no creo que haya estado para nada el objetivo en los mandos políticos de las grandes potencias, porque para cambiar a Afganistán hubieras necesitado 50 años. Y quizás no mandarles lo que les sobraba, que eran soldados, bombas y tropas, sino mandar lo que no tenía, que era cultura y educación.
¿Cómo valora la actuación de la Unión Europea en el conflicto afgano?
Muy inexistente. La Unión Europea es un apósito de Estados Unidos, cuando Estados Unidos ya no es fiable de Trump, lo ha demostrado claramente. El otro día la presidenta de la Comisión Europea hablaba de la necesidad de un ejército europeo, es algo evidente de hace mucho tiempo. La OTAN no cubre las necesidades europeas, aunque tener un ejército europeo puede pasar muchos años. Pero sí, Europa, el problema de Europa es que no tiene que ser algo más que un club de mercaderes en condiciones de hacer negocios juntos o de mantener una serie de áreas económicas comunes. Tiene que ser un área política común, de defensa común.
En su columna en Infolibre, el día 7 de octubre, usted decía: hablamos mucho de los costes de la guerra de Afganistán, pero no se habla de los beneficios. ¿A qué beneficios se refería usted?
La gente que ha robado. Había un artículo de una periodista del New York Times, que es una mujer que además ha tenido un Pulitzer por artículos de opinión, en el que explicaba cómo los señores de la guerra se han ido adueñando de todas las contratas de los cuarteles. O sea, incluso los cuarteles españoles, Herat, etcétera, etcétera, toda la gente que ha estado rodeando ese cuartel y que ha manejado los contratas han sido los señores de la guerra, nuestros amigos, los que han echado a los talibán. Y después contaba esta mujer que alguna de las empresas americanas que han invertido en Afganistán han sido de donantes de George Bush, o sea que haber donado dinero a un candidato a presidente que luego ha sido presidente tiene beneficios económicos. Con lo cual, gran parte del dinero que presuntamente hemos dado a Afganistán se ha perdido en la corrupción nuestra y la corrupción de ellos.
¿Y cree que el foco de los medios de comunicación debería haber estado más ahí?
Yo creo que se ha dicho bastante, pero no ha tenido eco que Afganistán era un fracaso y que esto de sí, se han inaugurado escuelas, claro, se han inaugurado escuelas, se han hecho carreteras, Kabul ha cambiado por completo, eso Miquel, ahí están seguro que lo contó, pero no ha cambiado lo esencial, es decir, el motor del cambio. Yo tengo una esperanza, y es que a veces las cosas funcionan a mucha más con periodos mucho más largos de los que nosotros estamos acostumbrados. En política europea o occidental pensamos solo en 4 años como mucho, hasta las próximas elecciones. Yo creo que los cambios que se han producido estos años de libertad, sobre todo en las ciudades, no tanto en el campo, eso seguramente ha creado una semilla que da una forma, quizás dentro de unos años, germinará y nos dará alguna sorpresa.
En uno de sus libros, Cuadernos de Kabul, hace un retrato del conflicto a través de pequeños reportajes. ¿Ha vuelto a saber de alguno de sus protagonistas en los últimos meses? No sé, las chicas que jugaban al fútbol en el cuartel o el chico que iba al zoo a dar de beber a los animales.
No, porque es un libro que lo escribí en el 2008 en dos tandas, en agosto y en diciembre, en mis dos presencias que estuve ahí en Kabul. Fueron pequeños reportajillos que salieron en el país, que luego los unifiqué, modificando muy pocas cosas, quitando alguna repetición de palabras y poco más. en un libro, y el libro, la gran ventaja del libro es que han pasado muchos años, pero sigue vigente. Y sí, estos días en agosto he pensado mucho, y concretamente pensé en las chicas del fútbol cuando vi que un equipo de fútbol femenino había logrado salir, o parte de un equipo. No sé si alguna de ellas estaba ahí o ha pasado muchos años y ya no. Pero sí he pensado en ellos y he pensado en los dos traductores que tuve en el 2008. Que eran un chico y dos chicos, y ambos querían, su ilusión era salir de Afganistán, y eran aficionados al NBA, por ejemplo, ¿no? Y no pienso mucho en ellos, y creo que el libro es un poco el tipo de personajes que hemos dejado atrás sin terminar de cumplir nuestra misión, que era cambiar su vida.
Viajamos ahora de Afganistán, volvemos a España, y recientemente escuchábamos a Arnaldo Otegi decir que la violencia de ETA nunca debía haber ocurrido. ¿Cree que estas declaraciones contribuyen a crear un relato común que permita avanzar 10 años después del cese del terrorismo?
Yo creo que es un primer paso muy importante, 10 años tarde, pero bueno, es un paso. Los pasos importantes hay que valorarlos cuando llegan. A mí me faltó una palabra, perdón. Creo que hubiera sido mucho más concreta. Rodea la palabra perdón, en realidad está pidiendo perdón, pero hubiera estado bien que lo dijera. Y esta, yo creo que estas declaraciones lo que abren es un camino, que habrá que ver si son capaces de recorrer la izquierda abertzale, de simpatizar con las víctimas y de tender puentes con las víctimas. Aunque yo creo que la libertad de expresión, y creo que los presos que salen de la cárcel tienen perfecto derecho a que sus pueblos les reciban como quieran recibirles, pero yo no creo que sea bueno para la sociedad vasca que se vitoree a gente que ha cometido delitos gravísimos de los que están ahora arrepentidos. Y hay una forma mucho más disimulada de reintegrarse a la sociedad. Creo que hay muchísimos matices en el conflicto vasco, como se puede ver en la película Meritxell, y ahora lo que hace falta es un gran Naclares de Oca para toda la sociedad vasca, para crear esos puentes con las víctimas. Las víctimas son las perdedoras, porque son las únicas que no van a recuperar lo que han perdido. Vale, Letarra ha perdido años de cárcel, pero sigue con vida, puede rehacer su vida. Cuando ha pasado quizás de una situación mental en la que piensa que es ETA la que está matando, no él, y de repente descubre que es él el que está matando, no ETA. O sea, que él es el responsable de lo que ha hecho, que es un poco lo que cuenta la película. Ahora creo que hay que tender y hay que cuidar a las víctimas, crear esos puentes, y habrá que ver si somos capaces de hacerlo.
Precisamente quería preguntarle ahora por Mai Chavel, La línea invisible, Patria, toda esta producción cultural. ¿Cree que es necesaria para normalizar culturalmente y que las nuevas generaciones entiendan las claves del conflicto vasco?
Sí, yo creo que la literatura y el cine, las series también, ayudan a tener una memoria común que es fundamental para poder crecer. A mí una parte de la sociedad vasca que tiene que hacer reflexión es aquella que decía, algo habrán hecho. Bueno, de alguna forma, no, yo entiendo que en una situación de miedo, en un pueblo pequeño, donde hay mucha presión, es muy difícil desmarcarte. Pero ahora quizás es el momento de hacerlo de otra forma, ¿no? Ir a abrazar a una víctima, por ejemplo, ¿no? Creo que se ha hecho un recorrido inmenso, y hay partidos políticos como el PP que están utilizando constantemente el terrorismo como arma política en beneficio propio, que hasta unas víctimas del terrorismo como Consuelo Ordóñez les ha dicho que dejen de hacerlo. Creo que también debería hacer una reflexión sobre este asunto, porque lo que hay que hacer es construir, no destruir.
Usted siempre ha tenido claro en su quehacer periodístico la denuncia del discurso del odio, ese odio que vivió en los Balcanes o en Ruanda en los años 90 del siglo pasado. ¿Cómo se combate el discurso del odio desde el ejercicio del periodismo? ¿Qué le parece la involución en materia de libertad de expresión y derechos fundamentales que se está llevando a cabo en territorios de la Unión Europea como Hungría o Polonia?
Es grave, es una tendencia, no solo están las extremas derechas más visibles, sino hay unas nuevas extremas derechas que ya están detrás de las extremas derechas que conocíamos, como por ejemplo Fratelli d'Italia, detrás de la Liga Norte, que ahora están sustituyéndola, que tiene un discurso más duro con la inmigración, y es algo que la izquierda debe analizar profundamente, porque la izquierda tiene un discurso, se ha centrado en la cultura, en la educación, en los derechos de minorías, por ejemplo los transexuales, que evidentemente tienen todos los derechos del mundo, pero no puedes abandonar otros debates y dejárselos a la derecha, por ejemplo la seguridad, la inmigración, la educación. Hay una serie de cosas que no puedes dejarlo, tienes que tener una opinión, tienes que tener una opinión razonable, tienes que tener propuestas razonables. Creo que hemos perdido no ya calidad, libertad de expresión, somos una sociedad que ha renunciado a la verdad. O sea, una sociedad que ha dejado de interesarle la verdad. Trump no es una excepción de todo esto. Trump es la consecuencia de un proceso de años. Y esto mismo está produciéndose en España, por ejemplo. Hay un partido que hace un día la Audiencia Nacional la ha vuelto a condenar y nadie pide perdón, nadie dice nada. No existe información y sobre todo lo que no existe es contexto. Hay un montón de informaciones sueltas, pequeñitas, que todas dibujan una película, pero nadie está contando la película, que es un poco el trabajo de los periodistas.
¿Y cómo podemos hacer para combatir eso, para intentar contar la película?
Contextualizar. Contextualizar. O sea, las cosas no ocurren sueltas, ocurren dentro de un porqué. Por ejemplo, lo que ha ocurrido en Afganistán con la corrupción está ocurriendo con Frontex en la Unión Europea. Frontex tiene un presupuesto, no me acuerdo si era de 4.000 millones o 4.500 millones o no sé cuánto, 24.000 millones, 24.000 millones por 5 años, y ese dinero no se está empleando para mejorar los países de donde surge la parte de la inmigración, de generar estados de seguridad para que la gente no venga o no tenga necesidad de venir, o acabar con Boko Haram. No, lo que estamos haciendo es dando dinero a gobiernos corruptos para que compren nuestra seguridad. O sea, ese dinero va para beneficio de nuestras empresas de seguridad, no para la gente que viene. Con lo cual, estamos repitiendo lo mismo de los americanos en Afganistán.
Se ha jubilado oficialmente hace poco, pero sigue muy activo con colaboraciones en medios y en las redes sociales, sobre todo en Twitter. ¿Qué le aporta esta red social?
Pues me divierte mucho. Primero, me divierte mucho pelearme. Sobre todo con no tengo problemas con la extrema derecha, porque no hay nadie en la extrema derecha que me siga, pero me gusta mucho pelearme con lo que yo llamo la izquierda divina concepción, que es ese grupo purista que considera que todos son fachas menos ellos. Me encanta tocarles las narices. Y después yo creo que es una red muy interesante porque te permite, si sabes usarla, llegar a muchas cosas. Tú pones, por ejemplo, lo que sea, en inglés, por ejemplo, Afganistán, y tiene un montón de cosas. Igual encuentras un artículo de un periódico pequeño americano o británico, o una revista, que te ofrece algo que no sabías. O sea, te permite llegar a sitios donde antes no llegabas. Pero hay que saber utilizarlo. Por ejemplo, Ibai Llanos, que tanto le critica a la prensa deportiva, pues es un experto en esto. En Twitter tú tienes que mirar cuántos seguidores tiene. Si tiene 2 seguidores y lleva 5 años, es que es un bot. O sea, no, claro. A quién sigue, quién le sigue. Si tiene más de 100.000, bueno, pues puede tener. Entonces, hay una serie de comprobaciones que son una base fundamental en el periodista, comprobar todo. Si dicen ese día son tal hora de la mañana, tienes que comprobarlo. Entonces, en Twitter funciona igual, tenemos que comprobar absolutamente todo. Ahí fluye muchísima basura. Pero le hice una entrevista al director del New Yorker y me dijo que en proporción va la misma basura que había en el kiosco, en proporción está en Internet. La misma proporción pasa en Internet es millones de tal. Pero tenemos que saber sacar de ahí las cosas positivas y tal. Y pues es una forma de colocar también mensajes o de influir en la medida de lo posible. A mí me gusta bastante.
Y usted lo consigue encontrar lo que no es basura y sobre todo le dedica mucho tiempo, le necesita mucho tiempo.
Sí, no mucho tiempo porque he aprendido a buscarlo, pero a mí me divierte porque leo muchísimo. Digo todos los días 2 o 3 horas a leer medios de comunicación, sobre todo extranjeros.
Ha venido hoy a la Universidad Miguel Hernández para conversar con estudiantes del último curso de periodismo, como lo ha hecho otras veces. En su discurso de investidura dijo que volvería a estudiar periodismo y que esta generación de nuevos periodistas tiene futuro y grandes retos. ¿Cuáles?
Pues tener futuro. El primer reto es conseguir tener futuro, tener paciencia, ser consciente de que esto es un maratón, no es una carrera de 100 metros lisos, y que es por muy mal que esté la cosa para nosotros, que está, pero está muy mal para los médicos, está muy mal para los fontaneros, está muy mal para todo el mundo, está muy mal para los jóvenes en general. Pero eso no significa que si tú quieres llegar a un sitio no puedas llegar, tendrás que poner el esfuerzo necesario y tal. Yo creo que es muy importante tener sueños y perseguirlos, pero que también hay que tener la inteligencia en un momento dado de cambiar de sueño, si ves que no. Pero lo importante es soñar, y yo creo que sí, el periodismo yo creo que sí tiene futuro. Lo está demostrando el New York Times, que está aumentando sus suscriptores, lo demuestra 5W, lo demuestra un montón de gente que está haciendo cosas. El problema es cómo financiarnos en esas aventuras periodísticas, pero yo creo que siempre va a existir un lector interesado en tener información de calidad. Pasa que el lector interesado siempre ha sido minoritario. el que iba al kiosco era minoritario. Por lo mismo sucede en Internet. Entonces habrá que ajustar los costes a las posibilidades reales. Pero creo que la única posibilidad que la gente se suscriba a un medio es porque ese medio está ofreciendo calidad. Si está ofreciendo opinión, no me interesa.
Claro. Ya para terminar, la semana pasada se despidió de su columna en Infolibre diciendo que quería dedicar tiempo a escribir otro libro. No me resisto a preguntarle. ¿Puede adelantarnos algo?
Sí, estoy un poco trabajando en el Alzheimer. Mi madre tiene Alzheimer. Uh-huh. Estoy trabajando un poco en esto, leyendo y un poco pues, esta sociedad que vive de espaldas a la muerte, como si no nos fuéramos a morir. Incluso la pandemia, la gente no mira a la muerte. La muerte existe, nos vamos a morir todos. Y si tuviéramos en cuenta esto, seguramente viviríamos de otra forma.
Ramón Lobo, periodista, escritor y honoris causa de esta universidad. Mil gracias por esta charla y mucha suerte. Vuelva cuando quiera.
Muchas gracias.
Hasta aquí Hoy Hablamos Con. Volvemos pronto con más invitados e invitadas que visiten la UMH para acercarnos a temas de interés y de actualidad. Yo soy Luis Sempere y Borja Cabrera ha estado al control técnico y Roberto Belda a la edición. Muchas gracias a los profesores González Esteban y López Rico y, como no, a Susi Niñoles. ¡Hasta pronto!
Hoy Hablamos Con, el espacio de entrevistas de Radio UMH.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.